Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Fraudes Ecológicos, segunda parte. Cuando la bruja de las palabras me pidió que volviéramos a hablar sobre los fraudes ecológicos, me lo dijo muy enojada. Yo no sé si la bruja de las palabras está loca o si algo de razón tiene. Tiene como una bronca hacia esta gente que habla del cambio climático. Así que me pidió que habláramos del cambio climático, de este calentamiento global, supuestamente generado por las acciones del ser humano. A la bruja de las palabras le parece una pavada indefendible esto del cambio climático. Y algo me explicó, yo voy a tratar de explicárselo a usted, aunque ella, como es una bruja muy vieja, con varios siglos de vida, sabe más que yo. El clima de la Tierra siempre ha cambiado. La Tierra tiene 5.000, casi 5.000 millones de años de vida. Al principio era una especie de gran puchero caliente. En un momento se congeló toda, era una pelota blanca llena de hielo. Y gracias, quizás, a esos cambios climáticos es que comenzaron a aparecer algunas formas de vida que, a su vez, con su influencia, fueron también modificando el clima, como unas bacterias, las cianobacterias, que produjeron mucho oxígeno, gracias al cual fue posible una vida similar a la que conocemos ahora. El 99,9% de las especies animales y vegetales ya han desaparecido por estos brutales cambios y movimientos en el clima y en el sistema de vida de la Tierra. Incluso nosotros los humanos, según las teorías más aceptadas, debemos nuestra propia existencia a ciertos sucesos, como fue aparentemente la caída de un cuerpo celeste muy grande que produjo un gran oscurecimiento, la imposibilidad de que las plantas hicieran la fotosíntesis, y aparentemente eso produjo la extinción de los dinosaurios, que entonces nos dejaron el nicho un poco más libre para que los mamíferos nos pudiéramos desarrollar un poco más. Algunas teorías, ya no tan sólidas, creen que hace unos 70.000 años se produjo un brusco enfriamiento también, y que eso nos obligó a los humanos a cambiar de ser herbívoros, como la mayoría de los monos, a ser carnívoros, a organizarnos entre todos para cazar a un elefante, y esta necesidad de organización habría generado una organización social que no existe en los simios, que son preponderantemente individualistas. Después, el clima en los últimos 800.000 años ha estado signado por una cadencia de 100.000 años de frío y 10.000 años de calorcito. 100.000 años de frío y 10.000 años de calor son los periodos glaciares. En estos periodos se formaron los lagos del sur argentino, con masas de hielo que con el gran frío iban aumentando de tamaño y de volumen, se desplazaban, y así formaron nuestros lindos lagos del sur y las montañitas que están al costado de esos lagos, que se llaman morenas porque son el resultado de este deslizamiento de los glaciares. Después de 100.000 años de frío venían 10.000 años de calor, y el hombre todavía no había existido. Estos grandes cambios en el clima ocurrieron sin la participación humana. Más recientemente, No, más recientemente, esa frase bórrela. Actualmente estamos terminando los 10.000 años de esta época de calorcito, y si se volviera a repetir esta cadencia que tiene la Tierra, volverían a ocurrir unos 100.000 años de frío, que comenzarían, no se preocupe señora, no vaya a buscar la bufanda ahora, a lo largo de 500 o 1.000 o 2.000 años se comenzaría a producir un gran enfriamiento. Así que esa es la situación actual. Hace 1.000 años nomás, estoy haciendo un repaso muy rápido y enseguida voy a presentar a dos entrevistados de lujo que tenemos esta tarde. Hace nada más que 1.000 años hubo en el medioevo un periodo de unos 200 años muy cálidos. Se derritió Groenlandia, por lo cual se la pudo colonizar. En Inglaterra había vides, uva, señor, había un clima como para poner uva, hoy ya no lo hay. Las calles de Londres, si usted va a ver que dice bodega fulano, bodega mengano, hoy es inimaginable que pueda haber vides o bodegas en Londres, porque ahora el clima es mucho más frío de lo que fue entonces. Se estima que en esta época del medioevo, hace 1.000 años, el clima en la Tierra tenía una temperatura más o menos 2 grados superior a la actual. ¿Cómo es eso, Carlos? ¿Un terrible calentamiento? ¿Padecieron? ¿Se murieron todos? No, fue una época de un gran desarrollo, de mucha riqueza. El calorcito más bien favorece a la vida y el frío más bien la dificulta. Pero no duró demasiado, ¿eh? En el año 1350 comenzó lo que se conoce como pequeña edad de hielo, sin que todavía el humano hubiera comenzado con sus acciones, con sus motores de combustión y con su carbón, ni siquiera sabía lo que era el petróleo. Se enfrió el clima alrededor de 3 grados y este enfriamiento duró 500 años. ¿Cuál fue la causa de este enfriamiento? ¿Cuál fue la causa de aquel calentamiento del medioevo? No lo sabemos a ciencia cierta, debe haber hipótesis, pero seguro que no fue la actividad industrial del hombre, porque esta actividad no había comenzado. Hace 150 años, la Tierra volvió a calentarse y volvió a tener el clima que es el que conocemos nosotros, pero como vemos, no es la normalidad de ese clima. La normalidad puede ser 3 grados más frío, 2 grados más de calor, o 10 grados más de frío, como en las épocas glaciares, u otras posibilidades. El clima siempre está cambiando, parece ser una condición sine qua non, con lo cual decir cambio climático es, en mi opinión, como decir agua mojada. Yo estoy impaciente porque acá tengo a dos ilustres entrevistados. Tengo acá más verso para decir, pero primero vamos a iniciar un ping-pong con el querido ingeniero Jay Buitrago. Bienvenido al programa, Jay.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Aquí estamos. Con una posición un poquito diferente de la.
Yo te llamé al programa. Ahí tenés los guantes de box, fíjate. Acá yo me estoy poniendo los míos. Sí. Entonces vamos a comenzar a conversar un poquito. Pero sí, tenemos también otro rebelde sin causa.
Gracias.
Jorge Nalbanti.
Gracias por lo de rebelde sin causa.
Fue un piropo. ¿Cómo te presentarías, Jorge, para quien no te conoce y nunca ha sabido de vos? Hay gente que nos escucha muy lejos de Jujuy. No,
bueno, trabajo mucho sobre el tema productivo, fui diputado provincial y tengo varios libros escritos sobre el tema productivo, y próximamente va a salir uno que trata sobre la regionalización del NOA. Y la preocupación más grande que tengo es que, como toda la actividad del hombre trae algún tipo de problemas, Jujuy se va a quedar sin minería, porque según los ambientalistas no se puede tocar nada de nada de nada. Entonces cada vez hay menos gente que trabaja y menos industrias que producen. Así que podemos llegar a hablar de todo eso un poquito.
Lindo misil tiró Jorge Nalbanti. Ya, y presentate ante nuestra audiencia. No todos los que nos escuchan viven en Jujuy. Esto se escucha en Londres, en Buenos Aires y incluso en la luna, me han dicho que hay una nave espacial que nos escucha.
No, soy en el país de los ciegos, el Tuerto Rey, ¿no? Uno de los pocos que trabajan sobre los aspectos climáticos. Es una disciplina que interesa a todo, pero increíblemente hay muy poca gente que se preocupa por ella. Soy el profesor de climatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.
Bien.
Y bueno, por ese hecho es que soy consultado en forma continua, ¿no?, sobre el tema climático.
Yo voy a agregar un galardón al breve currículum que vos pusiste. Yo hace 20 años andaba por acá en Jujuy haciendo un programa de televisión, era una síntesis semanal de noticias el domingo a la noche, y venía Yay, bajo la lupa, venía Yay el domingo a la noche y decía: mira, el lunes va a ser tal clima, el martes tal otro, el miércoles a la nochecita abríguese porque va a bajar la temperatura, el jueves a las 2 de la tarde, 2 y media, va a comenzar a llover. Y sabes que las pegaba todas, porque decir eso no es nada, el tema es acertar, ¿no?
No, un poco quiero dejar claro que nos apoyaba mucho el Servicio Meteorológico Nacional, que preparaba parte para la región nuestra, ¿no? Y nosotros aportábamos la parte local, ¿no? Eso es lo que ayudaba para que sea más o menos acertado el pronóstico.
Bien.
Además, era muy interesante ese programa, porque no solo dábamos el pronóstico, sino que informábamos lo que había pasado en la semana siguiente, que es de interés general, ¿no es cierto? Las temperaturas, las precipitaciones, es todos los elementos que sirven para una producción, para un manejo, digo, explotación, sobre todo agrícola, ¿no?
Y tal cual, yo, según tu información, yo tenía una huerta muy grande allá en Yala, regábamos con acequia, salvo que lloviera. Entonces, si el miércoles íbamos a regar por la sequía, yo decía: pará, porque ya dijo que el jueves va a llover. No. Tierra muy arcillosa, así que no convenía, sí, demasiada, sí, agua. Sí. Esperábamos la lluvia y caía puntualmente. Sí. Vamos al laburo. Te convocamos en este clima de admiración y amistad, ya, para quizás en la confrontación de ideas y en la discusión, nuestra audiencia, que eso es lo que nos importa, revise el tema, piense cosas.
Sí, yo creo que no tocaste un pequeño tema, y que tal vez es el más importante de todo: los 6.000 millones de habitantes que tiene en este momento el mundo, y cada habitante es un contaminante. Si vamos a pensarlo, desde antes de la revolución industrial, desde antes de las máquinas de vapor, el hombre primitivo, el hombre de esa época, era parte de la naturaleza. Lo que él hacía, se reciclaba, era una cosa normal. Pero cuando empieza a crecer la población y empiezan las necesidades mayores, empiezan a aparecer productos que alteran, modifican la composición de la atmósfera. Y de allí es donde, a partir de los hidrocarburos, a partir de los aerosoles, a partir de todo, empiezan a lanzarse una serie de elementos que no son naturales y crean una situación particular que se ha llamado efecto invernadero o cambio climático global. Esa es la esencia, porque ustedes piensen que de todo lo anterior nunca hubo tanta gente y tanta necesidad de alimentar y vestir y educar, como nunca el mundo está poblado. Y yo creo que esa es una de las consecuencias de que hay una alteración, una modificación en el clima ocasionada por el hombre.
Acordamos que el clima está cambiando, sí, y que además, sí, en las últimas, yo diría, 2 décadas, se han verificado cambios en la estacionalidad de las lluvias.
Sí.
Algunos los atribuyen exclusivamente a la Niña y el Niño. Yo escuché en un documental de Canal Encuentro que en el norte argentino decían la temperatura máxima subió en promedio 1 grado, pero también al mismo tiempo la mínima bajó en promedio 1 grado.
No, están errados. Todas las temperaturas suben, y no 1 grado, entre 0,4 y 0,6. Eso lo determinamos nosotros con valores desde 1908 al presente, de información climática que tenemos en Jujuy. Hubo un incremento en las precipitaciones. El valor no dice nada, pero sí la energía que se insufla a la atmósfera es muy grande.
Y la tendencia, un aumento de temperatura, ustedes han registrado en los últimos 100 años, sí, ¿de qué valor promedio?
0,6, podemos decir, para una mayor seguridad. Tanto la mínima como la máxima y la media mínima, la media máxima y la temperatura media. Ajá. Más o menos están corriendo parejo, aunque la máxima está con un pequeño pico mayor que la de incremento que la media.
Ajá. Vamos a Jorge, ¿te estás mordiendo la lengua para decir algo?
No, me parece perfecto lo que dijo Jay y lo que dijiste vos. O sea, el problema, que es netamente científico, y para eso está Jay hablando del tema, que a pesar de los elementos históricos o geológicos de la Tierra, también tiene un gran problema hoy por la cantidad de gases tóxicos que se emiten. Lo que yo estoy en contra es de que haya gente que no quiera dejar que se desarrollen los países, porque ese supuesto, que debe ser verdad, que si talamos árboles cada vez nos quedamos con menos oxígeno, pero ellos contaminan, en el caso de Estados Unidos, 50 veces más que un latinoamericano, por ejemplo, en el caso de un europeo un poco menos, y nosotros acá tenemos que hacer los deberes, ellos no lo hacen. El otro día, leyendo, te lo comenté hace un rato, leí una información estadística muy importante. Dice que el 80% de los autos que se construyen en el mundo, el 80% se venden en los países del primer mundo y el 20% en el resto del mundo. ¿Quién es el que contamina? ¿Por qué nosotros tenemos una agrupación como Greenpeace, nacida en Inglaterra, por ejemplo, que no nos permite desarrollar cualquier cosa? En Salta tuvieron miles de problemas hasta que se dieron cuenta que le ponían unos anillitos en vez de a los tigres, a las vacas, entonces los echaron de Salta.
Disculpame, nació en Canadá y los echaron de Canadá.
Y los echaron de Canadá también. Uh-huh. Pero hoy la base la tienen en Londres. ¿O por qué no nos permiten desmontar lugares importantes y el medio ambiente y lugares de coto de caza? Imposible, porque los animalitos, todo han armado toda una teoría interesantísima para que nosotros sigamos siendo subdesarrollados. En una época fueron la dominación económica, en este momento es la dominación por el miedo. Fíjense en ustedes que se está haciendo un nuevo canal de Panamá, con millones de hectáreas que se están devastando en Panamá, y nadie dice nada. No lo escuché a Greenpeace ni a ningún movimiento ambientalista. Sí escuché cuando acá se hizo la entrada de Jujuy, la del sur, que tiraron 40 árboles y armaron un escándalo en Jujuy terrible. ¿Se acuerdan? Entonces, creo que todo tiene que estar en su medida y armoniosamente, como decía alguien. Y lo que
Solón hizo, decía eso.
Claro, y lo que dijo, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil, cuando Estados Unidos presionó para que no talaran más el Mato Grosso, claro que es importante, imagínate que es el pulmón del mundo eso, pero dicen, bueno, que planten ellos árboles, yo desmonto y ellos los plantan, porque si no, no se puede producir, no puede desarrollarse un país. Hay ambientalistas, yo conozco uno, creo que vos también lo conoces, que ha estado trabajando muchos años en Brasil y ha hecho un trabajo de desarrollo productivo cuidando el medio ambiente. Y después, acá en Jujuy, más cercanamente, cada vez que hay un minero con un pico y una pala, salta todo el mundo, las comunidades aborígenes, todo el mundo a decir que no lo hagan. Esto es muy lindo, y yo quisiera que nadie trabaje, pero alguien tiene que hacerlo. Y Jujuy es netamente minero en toda la zona de la Puna. Sí. Lo que hay que hacer es cumplir las leyes, que eso es distinto, porque las leyes son muy claras. La ley de medio ambiente de la provincia no se puede terminar de... está aprobada, pero no se puede implementar porque es perfecta casi. Entonces nosotros no, esta provincia no tiene ni inspectores de medio ambiente. Entonces de nada nos sirve leyes tan importantes como la de medio ambiente, que es extraordinaria, debe haberse copiado de Europa, de algún lado de eso, pero que después no se puede llevar a la práctica. Entonces tengamos una medida en todo, porque la verdad, imagínate que todo lo que hay acá está hecho en base a minerales, los metales, lo que se... Entonces, si no podemos explotar lo que la naturaleza nos da, no nos podemos desarrollar tampoco.
Es como que al discurso este de la ecología, de enojarse cuando alguien está con un pico delante de una roca, o de no querer sacar ningún árbol, aunque esté, viste, en medio del living, no, sí, no, sí, lo saques. No lo saques. En este discurso de la ecología me parece a mí que se han sumado mucha gente de buena voluntad que no le gusta nada el capitalismo, que no le gusta la voracidad de las empresas, que no le gustan los negociados de los políticos que terminan permitiendo una mina que después termina siendo dañina en el resultado final. Y creo que acá se ha juntado como una especie de bolsa de gatos. En muchos casos, te repito, de gente muy bien intencionada, con ideales purísimos incluso, pero que por ahí terminan favoreciendo un mensaje de miedo, de no hagamos nada, sí, de algo así.
De todos modos, quiero aclarar algo. La voracidad del capitalismo no podemos negarla, porque hoy por hoy, antes existía lo que era el bloque oriental, el bloque occidental, hoy no tenemos. Hoy el capitalismo volvió por su fuero. Lo intrínseco del capitalismo es la globalización. No tenemos otra forma. A eso vamos.
Los que antes eran izquierdistas, ahora, ¿a favor de quién están? De la ecología.
De la ecología.
Se sumaron ahí, ¿no es cierto?
Pero por supuesto.
Para bien y para mal, digo, no estoy juzgando.
Son los famosos verdes que salieron en Alemania y demás. Pero no. Yo creo que el problema no pasa por ahí, sino que pasa por la honestidad y por defender las leyes que uno crea. Porque en Argentina hay excelentes leyes, salvo la del bosque que hicieron ahora, de Bonazo, la ley Bonazo, que está hecho desde Buenos Aires, por supuesto no tiene ni idea de cuál es la realidad del interior, como corresponde siempre que se hacen cosas desde la capital. Pero hay muchas leyes buenas. Y el capitalismo en esto no lo podemos evitar, está, existe. Lo que yo digo es que hay que hacer cumplir las leyes. Acá hay que hacer cumplir las leyes.
Yay, ¿qué decir? Sí, es muy interesante lo que plantea Quindalvanti. Ahora, yo como profesional, ingeniero agrónomo, creo que nuestra formación nos lleva a eso, a mantener una producción sustentable en el tiempo, no una explotación minera extractiva. Las leyes, como dices, están bien hechas. No hay la policía para que la haga cumplir. Yo creo que si se aplica bien la ley de minería, jamás habría contaminación. Y sí podríamos usar la minería, que es imprescindible para la vida cotidiana de todo el mundo, de todas las personas. Lo mismo pasa con los aspectos productivos, agropecuarios, forestales. Acá ha sido el colgorio de desmontar, sacar los mejores árboles, luego los siguientes, luego los más chicos, luego meter las vacas y luego meter las cabras. Y ahí se produce hecatombe, ahí se produce un desastre. Hay sistemas perfectos para trabajar en una cuenca, donde se hace una extracción orientada, una extracción dirigida, donde se reemplazan los árboles, y toda una serie de metodologías que nos permitirían vivir en cierta manera en armonía con la naturaleza y no devastarla como se está devastando hasta ahora. Entonces, es imprescindible la formación, la preparación de gente que se capacite para esos temas con conciencia y que lo haga también con un poco de espíritu de cariño, de afecto, no
el mercantilismo y de voracidad indiscriminada.
Eso no tiene nada que ver con el capitalismo, tiene que ver con la maldad del hombre, con el ser intrínseco del hombre, porque, como dice Jay, las leyes existen. ¿Por qué desmontan lo que no tienen que desmontar? ¿Por qué no se hace? Acá se hizo la cuenca de Perico Manantiales. Se hizo todo un trabajo espectacular. Tuvimos 4 años trabajando. Tiene hasta un premio internacional el trabajo ese. Sin embargo, nunca se hizo una ley para que ahí, en esa zona, en la cuenca de Perico Mandiel, se trabaje de acuerdo a ese programa que se implementó. Entonces, ¿para qué se hacen los trabajos si después no se cumplen? Y la verdad que estuvo la Cámara del Tabaco, la Cooperativa del Tabaco, la Cámara de Legislatura, yo estuve representándolos a ellos, y mucha gente inclusive que venía de Buenos Aires. Un trabajo espectacular para la universidad también. Para el mantenimiento de la cuenca Perico Manantiales, que es una de las más importantes de los valles. Uh-huh. Y sin embargo, no conozco que haya alguien que impida hacerse algo que no dice ese estudio.
Bien. Yo quiero jugar un round más con el Jai. Porque hasta ahí venía demasiado acuerdo, hasta yo estoy de acuerdo con lo que dijeron. Ajá. Así que voy a ver si trato de lograr un poco de desacuerdo.
Bien.
Voy a hablar del dióxido de carbono.
Sí.
Ustedes recién, los dos lo dijeron, hablaron de que el hombre envía gases tóxicos. Supongo que no se refieren al dióxido de carbono.
Que sí, es también, un, también, perfectamente.
De acuerdo que no es tóxico, ¿no es cierto? Es más, es un gas indispensable para la vida, que además se encuentra en un nivel de 0,035% en la atmósfera, ¿sí? Para que la gente sepa, porque no es que estamos...
330 millones de partes, 300 mil partes por millón.
Bueno, sí, pasando a porcentaje, sí. 0,033, lo que vos acabas de decir. Sí. Pese a haber tan poquito de ese gas, y que sé que poquito que es, ayuda muchísimo al efecto invernadero.
Sí.
El efecto invernadero, y voy a quizás a ajustar algo que vos dijiste, es benéfico para la Tierra, en unos ciertos límites. Sin el efecto invernadero estaríamos todos muertos.
Sin la presencia de vapor de agua ni de anhídrido carbónico, las temperaturas nocturnas bajarían a 80 grados bajo cero.
¿Y las diurnas?
Las diurnas no, porque no absorben radiación de onda corta, radiación solar. Absorben la contrarradiación terrestre, que es de onda larga.
Tenés razón. Sin el ozono quizás entrarían más rayos ultravioletas, claro, muy dañinos, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, pero estamos que el dióxido de carbono ayuda a que exista un efecto invernadero que es el que posibilita la vida en la Tierra. La discusión en todo caso sería, ojo, no aumente mucho el efecto invernadero, porque nos podemos cocinar...
El contenido de anhídrido carbónico.
Exacto.
Que no aumente mucho. Eso
sí, es lo... en general el efecto invernadero, sí. Por mi razonamiento, ahora vas a ver cómo sigue. El efecto invernadero se produce en un 95% por el vapor de agua. Y en un 5% por el dióxido de carbono. ¿Es algo así, Jay?
No tengo esos valores yo, ¿no?
Ok.
Porque el vapor de agua es muy flutante, porque depende de la zona. Por ejemplo, no podemos comparar el vapor de agua que hay en San Salvador de Jujuy con respecto al que hay en la quebrada de Humahuaca o en La Puna, que es muy flutuante. Entonces, en La Puna, lo que pesa más como reservorio de energía es el anhídrido carbónico, que el vapor de agua. En fin, supongamos que es así.
Sigo con el razonamiento. Sí. Supongamos que una gran parte del efecto invernadero lo produce el vapor de agua. El ser humano emite de dióxido de carbono el 4% de lo que emite naturalmente la naturaleza. Los que más emite es el mar, en segundo lugar los volcanes, todos los animales emiten dióxido de carbono y las plantas, cuando se pudren las hojitas que caen, están emitiendo dióxido de carbono.
¿El mar en qué sentido?
Yo no soy oceanógrafo, ya lo leí por
el
ahí.
El mar es el reservorio.
Yo entiendo que según la concentración...
Es el que regula o regulaba el contenido de anhídrido carbónico en el aire, porque a través de las grandes concentraciones de corales,
cuanto más calor, me parece a mí que más emite, y cuanto más frío, más chupa. Pero tal cual, es un regulador el mar. Pero yo la cifra que tengo es que la cifra que yo tengo es que el 4% del dióxido de carbono que emite la naturaleza es responsabilidad del humano, que es muchísimo, un 4% en semejante planeta.
Sí.
Ahora, si uno hace la cuenta, yo estoy emitiendo el 4% de un gas que influye en el 5% del efecto invernadero, mi influencia es del 0,2. Ese 4% dio 25 veces.
Sí, está bien.
Y uno dice, pero el 0,2 puede signar el clima en un planeta que ha hecho cimbronazos enormes por el movimiento del eje terrestre, la precesión de los equinoccios, que se llama, por una mayor radiación solar. Hay gente que dice que el Sol ha duplicado su energía durante el siglo XX. Se supone que una influencia del Sol va a ser mayor que la del 0,2, quiero creer. Lo dejamos ahí en suspenso para después del corte.
Bien.
Nos trompeamos un poco en el corte y después seguimos.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina, transmite LRK 301, Radio Universidad, con estudios, administración y ventas en Alberdi 11.